Ser Podcast.
Bueno, pues mirando a la final de Copa del sábado, estamos ya una vez repasada la resaca que nos ha dejado la semana de Champions y esta noche de fútbol europeo, miramos a esa final de Copa y nos está escuchando Eric Bretos, que es el director de fútbol de la Real Sociedad y que no sé si está ahora mismo más nervioso por el programa que estrena su hermano en La Sexta, Aymar Bretos, o por el título de Copa del sábado. Eric Bretos, buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Manu. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, también.
Bueno, estás pendiente del estreno televisivo de Aymar, pero menos que de la final de Copa del sábado, ¿no?
Las dos cosas. La final, sin duda, pero también sigo mucho a mi hermano, sin duda.
Bueno. Oye, ¿cómo se viven estas horas en La Real, previas a la final, a otro título en juego, ¿no?
Pues la verdad es que ilusionados. Estamos con muchas ganas de ir para allá mañana a Sevilla. El equipo está preparado, está con muchas ganas, está ilusionado, como digo, con el partido y deseando seguir con esta dinámica que lleva el equipo, que es muy positiva y que pensamos que siguiendo en esta línea vamos a poder hacer un buen partido y poder llevarnos el título.
Sé que no eres muy dado a las entrevistas. Te gusta mucho hablar de fútbol y ahora hablamos de fútbol. Pero fíjate, a pesar de tu juventud, que tienes 36 años, llevas ya, si no me equivoco, 13 en La Real. Has pasado un poco por todos los puestos, después de haber estado en el Eibar también formándote y tal. A pesar de que hiciste periodismo. O sea, ¿cómo te lleva la vida al puesto en el que ahora estás y que llevas ya unos años desempeñando, aunque oficialmente desde esta temporada, pero ya llevas unos cuantos en esto? ¿Cómo acaba ahí Eric Bretos?
Pues como dices, yo estudié periodismo porque en aquel momento yo sentía que era la única forma de poder dedicarme a algo relacionado con el fútbol, ¿no? Que era al final mi gran pasión.
Sí.
Y según iba acabando la carrera de periodismo, me fui dando cuenta que yo quería vivir el fútbol desde dentro.
Sí.
Y fue así como me surgió la posibilidad del Eibar. Y ahí poco a poco fui dando pasos, fui formándome, he tenido la oportunidad de tener diferentes roles dentro del mundo del fútbol que me han hecho mucho más completo como profesional. Y como dices, 13 años ya en mi club, en la Real Sociedad, y muy, muy contento, contento de estar en el club de mi vida.
¿Y nunca te llegó a picar el gusanillo, la curiosidad de decir, si pruebo en el periodismo, a lo mejor en algún programa, en deportes, o periodista, reportero, presentador, yo qué sé, nunca te ha llegado a picar la curiosidad de, ¿podría haber hecho algo?
La verdad es que no. Desde que he tenido la suerte de trabajar desde dentro del mundo del fútbol, estoy muy contento del camino que he escogido. Me siento un afortunado de poder dedicarme cada día a esto y mucho más en el club en el que lo hago. Y de momento, la verdad es que ese gusanillo todavía no me ha picado, mano.
Ya, con tu hermano bastante tenéis, ¿no? Con la cuota de tu hermano tenéis bastante ya, ¿no?
Sin duda. Además, él ha puesto el listón tan alto que no va a ser fácil.
Igual ya. Eso es cierto, ¿eh? Oye, ¿te ha hablado mucho? ¿Habéis hablado mucho estos días del programa suyo, el proyecto de la tele y tal? ¿O cómo le ves? ¿Cómo le ves ahora que no nos oye?
Está muy ilusionado, como te decía. Igual que yo con el fútbol, él ahora mismo, pues con esta nueva etapa que va a empezar ahora. Muy ilusionado y con ganas de que arranque ya, y estamos toda la familia intentando que nos cuente cosas, nos cuenta poquito, pero seguro que pronto vamos a verlo y somos sus mayores seguidores.
Claro que sí. Bueno, y en lo futbolístico, mañana vais para Sevilla, dices, me imagino que ha sido tu temporada, no sé si más complicada desde el punto de vista de tener que tomar una decisión como la que has tomado, que era prescindir del entrenador y traer a otro, que la verdad que no ha salido nada mal, ¿no? Lo de Matarazzo. Pero ¿cómo se digiere y cómo se toma esa decisión, ¿no? en tu caso?
Pues mira, como dices, la verdad es que estas últimas semanas previas a la final he estado pues dándole muchas vueltas a lo que ha sido la temporada completa y la verdad es que ha sido una temporada con muchísimas emociones, ¿no? con momentos muy diferentes. Como bien dices, esos primeros meses fueron muy complicados. Ya no solo para mí, sino para todo el club, para toda la gente que trabajamos aquí cada día. Y la verdad es que nos toca pasar por un momento complicado, pero también hoy siento que esos meses no tan agradables nos han hecho hoy también ser el equipo que somos. Y el haber sido capaces de pasar por ese tiempo juntos, el no tirar la toalla, el darnos la mano aún más, nos ha curtido, nos ha hecho mejores y creo que esta nueva dinámica que se está viendo del equipo es en gran parte gracias a esos tiempos no tan agradables y no tan bonitos, pero que nos han hecho mejores.
Me imagino que es una decisión difícil comunicarle a Sergio Francisco y a cualquier entrenador que tiene que dejar el equipo, pero ¿cómo te fijas en Matarazzo? ¿Dónde le habías echado el ojo? ¿Cuándo? ¿Quién te habla de él? ¿Cuándo le tenías esas referencias que tú tenías de él también? ¿Por qué te fijas en él?
Lo primero, como dices, la decisión de tener que cambiar de entrenador nunca es agradable. Fue un tiempo un poco complicado, pero cuando tú sientes que el equipo está necesitando algo diferente, creo que hay que ser consecuente, ser valiente y tomar la decisión que estás sintiendo que necesita el equipo. Y una vez lo hicimos, la verdad es que el nombre de Rino era un entrenador que yo conocía de haber seguido a sus equipos en Alemania, tanto al Stuttgart como al Hoffenheim. Porque dentro de mi rol como responsable de scouting, pues vemos mucho fútbol y el fútbol alemán es uno de los mercados que seguimos y habíamos visto mucho a sus equipos siguiendo a alguno de sus jugadores. Y eran unos equipos que me gustaban por cómo jugaban. Entonces ahí se veía que había un entrenador interesante detrás y una vez lo conocimos, pues aún más nos gustó, ¿no?, él como entrenador y vimos enseguida que tenía muchas cosas que podían congeniar van con lo que somos como club y lo que estaba necesitando este equipo.
Hombre, la verdad que como el cambio ha sido, los resultados están ahí, hablan por sí solos, como le ha sentado al equipo, y culminando, además del buen papel en la Liga, peleando por puestos europeos en esta recta final en el campeonato liguero, pero además culminando con la final de Copa que vais a jugar. ¿Qué supone la final de Copa para la Real, para San Sebastián? Porque recuerdo y recuerdas la última que jugasteis contra el Atlético de Bilbao, que ganasteis, pero sin público en la grada. Ahora va a estar el estadio mitad de rojiblancos, mitad de churiurdín. ¿Eso qué supone para la Real la opción de este título?
Pues tuve la suerte de estar en la Cartuja en esa última final que ganamos contra el Atleti. Todos tenemos un maravilloso recuerdo de lo que fue ganar un título. Es verdad que ahora vamos a tener la fortuna de tener a nuestra gente a nuestro lado y ilusionados de poder volver a conseguir un título, ¿no? Por un lado, siento que estamos preparados, que en el fondo no tenemos que hacer algo diferente a lo que ya hicimos hace bien poco, lo cual nos tiene que hacer pensar que por qué no volver a hacerlo. Y además ahora, como dices, con la suerte de poder disfrutarlo con nuestra gente y solo hay que salir a la calle para ver cómo está Donosti, cómo está Guipúzcoa. Y ojalá podamos vivir un día mágico y acabarlo de la mejor manera.
Que esté el Atlético envuelto en la pelea por la Champions, que haya jugado el martes, ¿eso es una ventaja para la Real?
Yo creo que no es una ventaja para la Real porque el Atlético va a venir lleno de confianza después de haber eliminado una vez más al Barcelona. Sabemos que nos enfrentamos a un equipo durísimo que está acostumbradísimo a jugar cada 3 días y no creo que tengamos ninguna ventaja. En lo que es el rival tenemos muy claro que va a ser un partido muy difícil, que es un equipo muy muy fuerte, pero a su vez entendemos que tenemos nuestras armas y que estamos muy preparados para pelear ese partido.
Hombre, más descansado sí que llegáis, ¿no? Un poco más.
Descansado sí, pero el haber ganado al Barcelona el martes y verte en las semifinales de Champions
te da un chute extra de emoción, ¿no?
Eso es, entonces no creo que partamos con ventaja y creo que los dos llegamos en las mismas condiciones.
Ya. Oye, sé que es trabajo de Matarazzo, del entrenador, evidentemente, pero tú que eres un gran futbolero y un gran analista de fútbol, ¿cómo se le hace daño a este Atlético de Madrid? Que como decía el Cholo en estos días, somos un equipo que defiende más que ataca, que ataca más que defiende, después de la etiqueta que se le ha puesto siempre al Atlético, el Cholo, defensivo, tal. El propio Cholo dijo el otro día, atacamos más que defendemos, ¿no? Como que es un equipo más ofensivo que defensivo. No sé si tú lo compartes, este Atlético de Madrid, y cuáles son las armas con las que se le puede hacer más daño a este Atlético de Madrid actual.
Yo creo que el Atlético, de la mano de Simeone a lo largo de todos estos años y después de tanto tiempo, ha pasado por distintas fases, ¿no? Y ha sido un equipo que ha demostrado ser capaz de hacer muchas cosas diferentes, no solo defender muy bien, que todos hemos visto que ha sido una de las grandes señas de identidad de Simeone, y el Atlético, como dices, ahora es capaz de atacar de formas diferentes, es capaz de someterte, pero también de transitar rápido, de buscarte las cosquillas al contragolpe. Entonces vamos a tener que defender bien, pero lo que tenemos claro es que lo mismo que les gusta atacar a ellos, a nosotros también, y vamos a ser dos equipos seguros muy ofensivos, y a ver cuál de los dos logra imponerse. Hay varios.
Oye, fíjate que, y vamos terminando, pero fíjate que habéis conseguido una mezcla fantástica de veteranos y de jóvenes, ¿no? Y ahí está Turriente, está Barrenechea, está Brais Méndez, pero también tenéis a Soler, que cómo ha resucitado Guedes, cómo está jugando, qué momento de temporada, por supuesto, ya Oyarzábal, Remiro, hay varios jugadores en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial. ¿Cómo se ha revalorizado esta plantilla? No sé si va a ser, después de la Copa y al final de temporada, el trabajo más difícil de tu dirección deportiva en la Real, conseguir mantener el bloque, porque hay muchos jugadores que han llamado la atención de muchos clubes, ¿no? Con el temporadón que estáis haciendo.
Como hablábamos al principio, el otro día, mirando un poco la foto de los últimos campeones, ¿no? Nosotros tenemos actualmente en la plantilla 7 jugadores que ya ganaron ese título. Y que hoy en día forman la columna vertebral de este equipo. Luego, además, como dices, hemos incorporado jugadores este verano que entendíamos que podían darnos un rendimiento inmediato, y como son el propio Carlos o Gonzalo Guedes, que también han sido campeones de Copa antes. Entonces, ahora mismo sentimos que tenemos muchos jugadores que ya saben lo que es ganar esta competición y que creo que nos va a hacer estar muy preparados para el partido del sábado. A partir de ahí, detrás de esa columna, luego la Real lo que hace es constantemente desarrollar jugadores, sacar nuevos futbolistas jóvenes, y uno de los trabajos de esta temporada es consolidar esta nueva hornada de futbolistas que tenemos nacidos a partir del 2000 y que ya se están viendo, los John Gorrachategui, Turrientes, el propio Ander Barrenechea que comentabas, Unai Marrero, Pablo Marín, tenemos también muchos jugadores, fíjate, que están viniendo. Sí, sí. Y que junto a esa columna vertebral de jugadores con más experiencia y recorrido, estamos muy ilusionados con el futuro del club. Y más allá de este partido, que sin duda es muy especial para todos, el futuro de este equipo nos ilusiona mucho a todos.
¿Quién crees que haría mejor el trabajo del otro? ¿Tú, Hora 25, o Aymar, la dirección deportiva de la Real?
Yo creo que estamos muy bien, cada uno en lo suyo, porque ni yo soy capaz de hacer lo que él hace, ni a él le interesa demasiado lo que yo hago, así que creo que estamos muy bien, cada uno en su lugar.
Él quiere que gane la Real, evidentemente, que siempre me pregunta y hablamos y tal cuando entro ahí ahora 25, pero tampoco es un gran futbolero, ¿no?
No es un gran futbolero, pero sigue la Real.
Hombre,
sigue
eso la Real, por supuesto, eso por supuesto.
El día que nos clasificamos para esta final me mandó un mensaje y me dijo: nunca he seguido un partido con tanta intensidad como este. Sí, sí. O sea que sigue, y sobre todo por su hermano, por la Real.
Eso es.
Y nos sigue.
Pues nada, Eric Bretos, hermano de Aymar Bretos y director de deportivo, de director de fútbol de la Real Sociedad. Que tengáis buen viaje a Sevilla, buena final y que Dios reparta suerte.
Muchas gracias, Manu.
Un abrazo, hasta luego.
Buenas noches, abrazo.
Chao. Pues nada, la 1 y 27, dejamos a Eric Bretos y nos falta la prensa, Javi Blanco.
En el diario AS, Arbeloa, caso abierto. En Marca, Messi vuelve a España. En Mundo Deportivo, Messi compra el Cornellá. Y en el Sport, Leo Messi compra el Cornellá.
Y un beso.
El mismo titular que Mundo Deportivo.
Exactamente. Y un beso a María Camaño, una luchadora y una futbolera que nunca perdió la sonrisa y que hoy ha fallecido a los 14 años. Mañana más, ahora El Faro, Post. Adiós.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.